En mayo, pon tu vida en movimiento con Chevrolet Cobalt. Descubre ofertas imperdibles en Sale, Groove y Captiva. Y olvídate del combustible con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama eléctrica. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. 2:00 p.m.
El Colegio Médico alertó por un error en la plataforma que estaría impidiendo que algunos profesionales puedan emitir licencias médicas. Desde la Superintendencia de Salud informaron que se encuentran corrigiendo el problema. Los detalles con Montserrat Tapia.
Sí, en las últimas horas, médicos especialistas denunciaron problemas en la plataforma digital utilizada para emitir licencias médicas electrónicas. Según alertó el Colegio Médico, serían 30 los profesionales que aparecieron como inhabilitados para entregar licencias desde el 24 de mayo, pese a estar legalmente autorizados para hacerlo. El error afecta principalmente a especialistas, muchos de ellos extranjeros que no rindieron el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, pero sí cuentan con una certificación oficial válida de su especialidad otorgada por la Certificación de Especialidades Médicas o CONASEM, organismo reconocido oficialmente por el Ministerio de Salud. En febrero de este año se promulgó la ley 21.806, que justamente aclaró esta situación, y la norma establece que los médicos con especialidad certificada por CONASEM quedan eximidos, bien digo, del requisito de contar con el EUNACOM para poder emitir licencias. Al respecto, la presidenta del Colegio Médico, la doctora Francisca Crispi, explicó que son 30 los médicos que tienen que certificar, que tienen certificada su especialidad y han sido notificados de que no podrán emitir más licencias a partir del 24 de mayo.
Hemos alertado a la suceso de la situación de más de 30 médicos que tienen su especialidad certificada, pues están siendo notificados que a partir del 24 de mayo ya no podrán emitir licencias. Esto debe solucionarse a la brevedad.
La superintendencia.
Te interrumpo un segundo, está hablando en estos instantes el presidente José Antonio Kast. Ha terminado la ceremonia de conmemoración del 21 de mayo en Valparaíso. Escuchemos.
No solamente están presentes en nuestras Fuerzas Armadas, en nuestras Fuerzas Policiales, sino en cada chileno. Y hoy día lo vemos en la ciudadanía, que reconoce y agradece la labor de nuestras Fuerzas Armadas y sobre todo de nuestra Armada.
¿Y en la clase política, presidenta? ¿Hay patriotismo hoy día?
Hoy día los poderes del Estado están aquí representados. Está el Poder Legislativo, está el Poder Judicial, está el Ministerio Público, está el Tribunal Constitucional. Y es un llamado a todos los líderes políticos a que recuperemos ese amor por Chile en todas las instancias. Todos tenemos que tener ese compromiso profundo, como lo tuvo Arturo Prat, para sacar adelante nuestra nación.
Presidente Kast, muchas gracias en este primer 21 de mayo.
Muchas gracias.
Declaraciones del presidente José Antonio Kast en directo desde Valparaíso. Te interrumpí, ahora puedes seguir en Montserrat.
Sí, continuamos. La Superintendencia de Seguridad de Seguridad Social tomó conocimiento del problema y lo derivó a la Superintendencia de Salud, organismo que ya tomó conocimiento del problema y lo derivó a la Superintendencia y trabaja la falla de esta plataforma. Al respecto, la presidenta del Colegio Médico, la doctora Francisca Crispi, explicó que son 30 los médicos que tienen entonces certificada su especialidad y han sido notificados de que no podrán emitir más licencias a partir del 24 de mayo.
Chile y el mundo. Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
2:04 p.m.
La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió hoy jueves a Estados Unidos de que cualquier intento de reabrir el estrecho de Hormuz a través de la fuerza provocará una respuesta militar por parte de la misma Armada, que asegura que fue destruida durante la ofensiva estadounidense e israelí contra el país asiático. Si el presidente Donald Trump cree que puede reabrir el estrecho de Hormuz a través de la fuerza y los buques de guerra, debe saber que la misma armada que asegura que fue destruida será la que le mandará al fondo del mar, dijo el número 2 de la Armada de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Abarzadeh, según ha recogido la cadena de televisión iraní Press TV. En tanto, el presidente de China, Xi Jinping, podría visitar Corea del Norte en las próximas semanas, tras la reciente visita del canciller chino a Pyongyang, según afirmaron hoy fuentes gubernamentales citadas por la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Ante esta visita, Seúl pidió hoy a Pekín contribuir a la estabilidad de la península. Un tribunal surcoreano condenó hoy a 1 año y medio de cárcel al exdirector del Servicio Nacional de Inteligencia, Cho Tae-yong, por cargos relacionados con la infructuosa declaración de ley marcial en diciembre de 2024 por parte del depuesto presidente Yoon Suk-yeol. El Tribunal del Distrito Central de Seúl lo declaró culpable de prestar falso testimonio al Tribunal Constitucional al afirmar que no había recibido documentos relacionados con la ley marcial de parte de Yoon, según la agencia de noticias Yonhap. China instó hoy a Estados Unidos a no enviar señales erróneas a las fuerzas favorables a la independencia de Taiwán y a gestionar la cuestión de la isla con la máxima prudencia después de que el presidente estadounidense Donald Trump se mostrase dispuesto a hablar con el líder taiwanés William Lai. El portavoz de Exteriores, Guo Jiakun, reiteró en conferencia de prensa que Pekín se opone a los contactos oficiales entre Washington y Taipei, así como a la venta de armas al territorio autogobernado, una posición que calificó de consistente, clara y firme. El máximo representante de Estados Unidos en Taiwán reafirmó hoy que la política de Washington hacia la isla no ha cambiado, después de que el presidente Donald Trump sugiriera durante su reciente visita a China que una eventual venta de armas a Taipei podría utilizarse como elemento de negociación con Pekín. El director del Instituto Americano en Taiwán, Raymond Green, el embajador de facto de Estados Unidos en la isla, aseguró en una entrevista con la agencia de noticias CNA que esa posición fue trasladada claramente a la parte china y subrayó que la política estadounidense sigue basada en los 3 comunicados, la ley de relaciones con Taiwán y las 6 garantías. La ONU alertó hoy en una sesión del Consejo de Seguridad que la situación en Gaza es cada vez más precaria y advirtió de que el pueblo palestino, que no puede soportar más guerra, sigue sufriendo ataques casi diarios de Israel a pesar del acuerdo de alto el fuego. Así lo explicó Ramiz Alakbarov, coordinador especial adjunto de la ONU para el proceso de paz en Medio Oriente, durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre la situación en la franja. Italia pidió formalmente hoy a la Unión Europea la adopción de sanciones contra el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, por humillar a los activistas retenidos y maniatados de la flotilla global Sumut. El ministro italiano de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, ha solicitado a la jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas, la inclusión en la próxima reunión ministerial de la adopción de sanciones contra Ben-Gvir por sus inaceptables acciones con los activistas. Los gobiernos de España e Italia están manteniendo contactos para una posible reunión la próxima semana en Roma entre sus presidentes Pedro Sánchez y Giorgia Meloni, respectivamente. Un encuentro que no está cerrado, pero para el que hay voluntad por ambas partes. Así lo aseguraron fuentes del Ejecutivo español con motivo del viaje que realizará Sánchez la próxima semana a la capital italiana para ser recibido el miércoles día 27 por el Papa en el Vaticano. Un vuelo procedente de Francia con destino a Estados Unidos fue desviado a Canadá por llevar a bordo a un pasajero en la República Democrática del Congo, cuyos nacionales tienen prohibida la entrada al país por la epidemia del ébola, informaron las autoridades estadounidenses. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indicó en un comunicado que la aerolínea Air France cometió un error al permitir el embarque de un ciudadano de un país que tiene restringida la entrada a territorio estadounidense. El gobierno de Uganda ha cuestionado un plan de Estados Unidos para instalar hasta 50 clínicas de tratamiento contra el ébola en zonas afectadas por la epidemia de la enfermedad declarada en el este de la República Democrática del Congo, incluido el territorio ugandés, donde se han confirmado 2 casos importados. En cuanto a Uganda, el Ministerio de Salud no ha participado en la creación de los centros de tratamiento mencionados y por lo tanto desconocemos su ubicación dentro del país, subrayó el Ministerio de Salud. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, defendió en Rovigne, en el sur de Suecia, que el apoyo a Ucrania dentro de la Alianza Atlántica sea más equilibrado, pues hay naciones que han dedicado más medios que otras en la ayuda militar al país invadido por Rusia. Rutte no dio ejemplos de naciones que destaquen por su escaso apoyo a la resistencia de Kiev frente a la agresión rusa, pero justificó en la existencia de esa disparidad su propuesta de que los aliados concedan a Ucrania el 0,25% de su PIB anualmente. Básicamente lo que necesitamos es que los aliados destinen aproximadamente esa cantidad de fondos al apoyo a Ucrania, afirmó Rutte en una visita a unas instalaciones militares junto al primer ministro sueco. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, inspeccionó hoy las maniobras militares con armamento nuclear que tienen lugar en su país con la participación del ejército ruso. Lukashenko acudió al distrito de Osipovich, unos 100 kilómetros al sureste de Minsk, donde tienen lugar desde el martes los ejercicios de la Brigada de Misiles de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia. El Kremlin ha comenzado a presionar a los medios oficiales para que dejen de informar sobre las numerosas prohibiciones introducidas en los últimos meses por las autoridades con el apoyo del partido oficialista Rusia Unida, que no deja de caer en las encuestas de opinión. Según informa hoy el portal Medusa, la administración presidencial ha pedido a los medios que utilicen lo menos posible la palabra prohibición en sus artículos, debido al descontento masivo que principalmente causan entre los rusos los cortes de internet. El mensaje es escribir menos sobre estos temas: prohibiciones, restricciones y multas, según informaron a Medusa dos periodistas que trabajan en medios oficiales. La circular recibida por los periodistas también llama a evitar las palabras prohibición en los titulares, con la única excepción de cuando se levanta alguna medida restrictiva, algo que no ha ocurrido hasta ahora. Al menos 263 personas han perdido la vida y otras 344 han resultado heridas en Afganistán desde finales de marzo, a medida que las inundaciones, las fuertes tormentas, los terremotos y otros desastres naturales siguen azotando varias provincias, de acuerdo con la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán. Solo las últimas 24 horas, 6 personas fallecieron y otras 11 resultaron heridas en incidentes relacionados con el clima en las provincias de Kandahar, Herat, Ghor y Takhar, según informó el portavoz de esta organización, la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres en Afganistán, Mohamed Yusuf Ahmad, en un comunicado.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Todas las noticias. Radiograma.
Ha fallecido Ronald Baum, un histórico dirigente gremial del sector frutícola, muy conocido. Esta madrugada falleció este dirigente gremial, Ronald Baum Fernández, quien lideró la Asociación de Exportadores de Fruta, ASOEX, por más de 3 décadas y hasta 2022. El presidente del gremio, que ahora se llama Frutas de Chile, Iván Marambio, confirmó la noticia y destacó que Ronald Baum es una figura histórica de la fruticultura chilena. Dirigió con visión, generosidad y un compromiso inquebrantable con nuestra industria. Gracias a su trabajo, Chile se convirtió en uno de los grandes exportadores de fruta fresca del mundo, reconocido por su calidad y confiabilidad. Fue un defensor incansable de fruticultores y una persona cercana, íntegra y profundamente comprometida con el bien común. Ronald Baum es un ingeniero comercial que falleció a los 80 años producto de un cáncer. Tuvo 7 hijos, entre ellos la actual alcaldesa de San Miguel, Carol Baum. Santiago en estos instantes está con el cielo cubierto, está con neblina, asoman algunos rayos de luz del sol. La temperatura alcanza en estos instantes a los 8,6 grados, la humedad es del 77%. Termina esta edición de Radiograma. Nosotros seguimos ocupados de la actualidad nacional e internacional. Lo que ocurra, usted lo va a saber aquí en BioBio. Que tenga una buena tarde.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio
Radiograma.
Deporte, cultura y espectáculo, política, servicio, actualidad, música, conversación.
Bio Bio, la radio, todo el día, todos los días.
Tus ideas políticas, tu opinión, tu equipo favorito, lo que te mueve. Cuando estás informado, siempre puedes elegir. Bio Bio, la radio. Primera en información.
Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
De las noticias, el deporte, la actualidad y la música toman su espacio en la reunión de la tarde.
Es una presentación de Construmart, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Expreso PM, tu voz es importante.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a El Expreso PM de este día 21 de mayo, día feriado en nuestro país por las glorias navales, combate naval de Iquique. Hace algún rato atrás finalizó el multitudinario desfile en la Plaza Sotomayor, donde más de 2.000 efectivos desfilaron de las diferentes Fuerzas Armadas, Carabineros, Fuerza Armada y de Orden, por cierto, ¿no? La Armada, por cierto, la Fuerza Aérea, el Ejército, también representantes de Carabineros, como bien les decía, en una ceremonia que ya marca una de las cosas, yo diría, tradicionales de nuestro país. Ahí estuvo conversando con los medios, o más bien, estuvo la presencia del presidente de la República, estuvo el almirante Fernando Cabrera, que es el comandante en jefe de la Armada. Bueno, ahí estuvo ese multitudinario, digo yo, porque la cantidad de personas que se agolpa cerca, ahí en Calle Blanco, cerca de Sotomayor, son muchísimas, muchos de ellos para ver cadetes de la Escuela Naval, algunos de la Escuela Militar, en fin, van a ver, es una atracción de la región de Valparaíso que recuerda a los héroes del combate naval de Iquique, pero también de la Guerra del Pacífico. En un ratito más vamos a estar conversando precisamente sobre algunas curiosidades de la vida de Arturo Prat y de quienes le acompañaron esa gesta histórica allí en 1879, en lo que fue para muchos el inicio de la parte más importante de la Guerra del Pacífico, ¿no? Militares chilenos que en medio de las hostilidades habían tomado la decisión de que la campaña naval era muy importante para el éxito de la campaña terrestre, ¿no? Y de ahí aparecen muchos nombres. Hay muchos combates, hay muchos navíos que hoy día tienen los nombres de esos próceres o de esos chilenos, muchos de ellos, otros que venían de otras latitudes, que fueron parte fundamental de la Armada. Pero, bueno, lo estaremos conversando en un ratito más, porque es importante también buscarle ahí algunos datos que de pronto no se conocen respecto al combate naval de Iquique, pero sobre todo a la conmemoración de las glorias navales. No tan solo en ese. Vamos a estar en un ratito ahí conversando con una persona que conoce específicamente esto, Eduardo Rivera Silva, que es el curador del Museo Marítimo Nacional, profesor de Historia y Geografía, una persona que conoce perfectamente esta historia y a quien tendremos un ratito más. Vamos a estar hablando de textos, de libros, los vamos a estar acompañando con música, los vamos a estar acompañando con información de lo que está ocurriendo. Ustedes recién escuchaban el radiograma con Tomás Mochatti, lo que revisaban sobre lo que se conoció hace poco rato atrás. De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores hace muy poquito rato comunicó en sus
en sus redes sociales el fallecimiento del empresario y líder gremial Ronald Baum, quien dirigió durante más de 30 años la Asociación de Exportadores de Frutas, ASOEX, que ahora se llama Frutas de Chile. La Cancillería expresó sus sinceras condolencias, también la SNA, la Sociedad Nacional de Agricultura. En fin, es una noticia que ya fue confirmada por varios medios y que le comentábamos al término de nuestro noticiero de esta jornada en el mediodía. Son las 2 de la tarde con 20 minutos. Saludos ahí a todos los que nos están escuchando al más 569-9207-888. Ese es nuestro número de WhatsApp para que nos escriban, para que nos cuenten desde dónde están escuchando el programa. Día feriado, hay música, hay de todo, la verdad. Saludos ahí a Nicolás Chacón, que está la puesta en el aire, que nos va a estar acompañando.
Hola, amigo hasta, Mario.
Hasta las 16 horas. Vamos a partir con música nacional. Escucharemos a Saiko. Esto se llama Limito con el Sol. Bienvenidos todos y todas al Expreso PM.
Pasando frente a ti, buscando de tu cara el valor y los recuerdos, sumando, tomo de tu cara el valor y los recuerdos, pasan frente a ti, te llevaré sin preguntar, y tú también.
Expreso PM. Estamos haciendo el Expreso PM, 14 con 24 minutos. Llegan algunos mensajes a través de nuestro número de WhatsApp. Hola Mario, todo tranquilo en el centro de Santiago, muchos escuchándonos, conectados a esta hora, escuchándonos desde el programa, conectados allí. Hoy, este día jueves, que es feriado además, día jueves 21 de mayo. Ya en breve vamos a estar conectándonos con quien vamos a conversar en un par de minutos más. Nos pueden llamar también al 800-810-810. Esa es la forma de conectarse con nosotros. O nos pueden mandar sus audios también, ¿por qué no? Pueden hacerlo de esa manera, no hay ningún problema. Ahí lo pueden hacer y se conectan de inmediato con nosotros. Sí, yo le voy a compartir ahí a Nicolás para poder conectarnos con nuestro invitado en los próximos minutos, que además está en la región de Valparaíso, que es Eduardo Rivera. Bueno, escríbanos a través del WhatsApp, yo lo estoy leyendo. A ver, tenemos por acá, hola Mario, saludos desde el Times Square Garden, Los Maniceros de Nueva York, ahí está conectado con nosotros, Cartagena, dicen acá, San Antonio, Barrancas, Yoyeo. Están con temperaturas bastante agradables, dicen algunos. Bueno, dicen que la máxima será de 11 grados en esa zona. Hola Mario, un dato digno de destacar hoy. Nuevamente dice acá un auditor: honor, rectitud, justicia, coraje, valentía, lealtad, benevolencia, cortesía y honestidad. Dice acá los 7 principios éticos que el Bushido destaca y que la Academia Naval de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón tiene a Pratt con su busto desde el año 1966, compartiendo espacio en su homenaje con el general Togo y el almirante Nelson, como uno de los 3 máximos héroes navales mundiales, según el país nipón. Gracias, Claudio. Sí, es verdad, ese dato es bien real sobre este busto de O'Higgins que se mantiene en el país nipón. Todo esto por la gesta de 1879, ¿no? El combate naval de Iquique. Buenas tardes, Biobío, desde la Plaza de Armas Santiago, Rodrigo Curilén, mucho frío. Dice, saludos porfa a mi comadre, dice Viviana Goretti, que les está acompañando ahí en el trabajo. Nos escriben también desde Limache, Alejandro. Ahí nos escribe desde Limache. Buenas tardes desde Limache. Gracias, auditores que están hasta ahora conectados desde la región de Valparaíso. A ver, ¿qué más tenemos? Saludos desde Coquimbo. Buen día, ahí está. Lindo día, gracias ahí a nuestros auditores. Carlos, que está conectado, Mario, un fuerte abrazo desde Chillán, Bernardo Alvarado. Un frío que te encargo, dice acá. No se ve lluvia por ninguna parte. Bueno, por la noche, bueno, la madrugada, diría yo, del día jueves acá en Santiago, al menos en el centro de auditores, había una niebla que se lograba divisar desde diferentes partes de la región metropolitana, y eso ya nos da un poco el aviso de lo que iba a pasar durante esta jornada, porque la temperatura tampoco es muy alta aquí en Santiago, pese a que salió un poquito el sol, digamos. Eso ocurrió. Nos escriben desde el Paseo Puente entre Catedral y Santo Domingo. Dice, para todos mis colegas que están trabajando el feriado 21 de mayo, y no dejar de mencionar, dice acá, a todos los peñes que estuvieron en el combate naval de Iquique. Gracias. Ahí nos está escribiendo, gracias a nuestro auditor. A esta hora en San Antonio de Cartagena nos dice un auditor que hay 13 grados. Ya, bien. En un ratito les prometo que voy a estar revisando también el pronóstico del tiempo para algunas ciudades de nuestro país. Bien, y lo mencionábamos al inicio de este programa, estamos en contacto ya con Eduardo Rivera Silva, el curador del Museo Marítimo Nacional, profesor de Historia y Geografía. Vamos a hablar de, bueno, las glorias navales, el combate naval de Iquique, Arturo Prat. Y bueno, ¿cómo visitar también este museo? ¿Cómo te va, Eduardo? Qué gusto saludarte. Gracias por conversar hoy con la radio.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por el contacto.
A ver, vamos desde lo más básico. Me imagino que estás allá en la región de Valparaíso, ¿no?
Efectivamente, estamos aquí en la región de Valparaíso.
¿Cómo estuvo el fuiste al desfile o no?
En esta ocasión no me tocó asistir al desfile, ya. Me ha tocado en algunas jornadas anteriores, pero sí, ahí en Valparaíso hay un ambiente de 21 de mayo por varias partes. Anduve por el plan ahora en la mañana y pude constatar que efectivamente la Gloria Naval no ha perdido su brillo en el puerto de Valparaíso.
Claro, cuando hablamos de las glorias navales, no solamente hablamos del combate naval de Iquique, por lo menos cuántos combates uno podría tener ahí en el, no sé si en el top, pero en el digamos, en la historia que podamos mencionar, porque, insisto, son varios.
Efectivamente, mira, tenemos varios, algunos muy importantes, y aquí tengo que hacer una pequeña explicación de que el monumento que nosotros vemos en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, su nombre oficial es Monumento a la Marina Nacional, y pese a que la mayoría de las personas lo llaman como el Monumento a los Héroes o el Monumento Arturo Prat, la verdad es que este fue un monumento erigido para recordar las glorias navales de la Guerra del Pacífico. Y esa es la razón por la cual podemos ver el día de hoy en unos magníficos bajorrelieves en mármol las imágenes del combate naval de Iquique, Punta Gruesa, un poco respondiendo a tu pregunta, como dos combates navales muy importantes. Pero también aparece la batalla naval de Angamos del 8 de octubre del año 1879, otro que indudablemente estaría en esta especie de ranking de combates navales importantes en nuestro país. Y aparece también el combate naval de Arica, ocurrido el 27 de febrero del año 1880. Ya en contextos que no tienen relación directa con la Guerra del Pacífico, pero que sí también consideramos que son acciones navales importantes. Debemos mencionar que durante nuestra independencia tuvimos algunos combates navales relevantes, como la captura de la fragata María Isabel en la Bahía de Concepción, que hay en la región del Biobío, y la captura de una fragata española que se llamaba Esmeralda, igual que la Esmeralda del combate naval de Iquique, la fragata Esmeralda que se había capturado en el puerto del Callao. Yo diría que son las acciones navales más importantes que recuerda nuestra historia.
Ahora, ¿cuál es el punto de inicio de la Armada de Chile? Porque hay varios que dicen, bueno, hubo un intento en algún momento, José Miguel Carrera, entiendo, intentó de que se generara la primera escuadra nacional, pero esta no llegó hasta Buenos Aires y no pudo llegar hasta el Océano Pacífico, y luego aparece lo que ocurre con O'Higgins, aparece también ahí San Martín. ¿Dónde comienza derechamente la historia de la Armada de nuestro país?
Mira, muy buena tu pregunta, porque aquí tenemos que precisar algunos conceptos. Por ejemplo, no confundir, y esto suele suceder muchas veces cuando se hace esta pregunta, y hemos escuchado a varias personas que cuentan, ¿cierto?, más o menos el origen de la Marina. Una cosa es la escuadra y la otra cosa es la Armada.
Exacto.
La Armada es la institución, una institución que tiene un ordenamiento reglamentario, que tiene fuerzas operativas, tiene reparticiones de apoyo, y la institución Armada de Chile tiene su primera aparición formal el día 27 de noviembre del año 1817, cuando se promulga el Reglamento Provisional de Marina. Ese reglamento, bajo el gobierno del general O'Higgins, da, como su nombre lo dice, un ordenamiento jurídico, hay una estructura institucional que, en términos muy generales, ¿cierto?, con los cambios propios que ha traído la modernidad, se ha mantenido hasta el día de hoy. Y otra cosa muy distinta es la escuadra, que la escuadra es una fuerza operativa compuesta de los buques de combate. Y esa escuadra tiene como su fecha fundacional, ¿cierto?, que nosotros recordamos el día 9 de octubre, el día 10 de octubre, perdón, del año 1818, cuando zarpa desde el puerto de Valparaíso. Pese a eso, habían habido unos intentos previos, sobre todo durante el gobierno del general Carrera, que se habían armado ahí unos dos buques de guerra en una acción bien poco recordada, que es el zarpe de la fragata Perla, el bergantín Potrillo del puerto de Valparaíso. Bueno, la fragata Perla termina traicionando la causa, capturando al Potrillo. Eso es un inicio bien poco honorable, ¿cierto? Pero que se entiende un poco por las circunstancias de esta guerra de independencia, que fue una verdadera guerra civil.
Claro.
Así que así las cosas, recién el año 1817 ya podemos hablar de una armada que comienza lentamente a tomar forma.
Estamos conversando a esta hora de la tarde ya, 14:33, con Eduardo Rivera Silva, que es curador del Museo Marítimo Nacional, profesor de Historia y Geografía. Hablemos un poco, antes de ir con el combate naval de Iquique, que es sin duda lo que es uno de los motivos por los cuales hoy día se está conmemorando este día feriado, pero hablemos un poco de Arturo Prat, porque Arturo Prat, yo, y te sumo a la pregunta, hace poquitos días atrás también apareció algo histórico, porque se instaló un busto que, ya lo comentábamos hace un rato, yo había dicho O'Higgins, hago la rectificación, me había confundido, dije O'Higgins, pero es Arturo Prat, en definitiva, que está un busto en justamente en la Marina en Japón, pero entiendo que hace pocos días atrás se instaló un busto en el Reino Unido. Entiendo que en la Britannia Royal Naval College, que está ahí en la zona de Dartmouth, en Devon, es un digamos el hall principal de esta academia, y este sería el segundo lugar donde está en el mundo, ¿o hay otros lugares donde también recuerdan a Pratt?
No, mira, hay varios lugares donde se encuentra un busto de Arturo Prat en el mundo. Hay que mencionar que muchas veces la instalación de estos bustos están asociadas a la recalada del buque Escuela Esmeralda. Generalmente la recalada del buque da un marco importante a la inauguración de estos bustos, aunque no siempre ha sido así. Muchas veces ha surgido como iniciativa de nuestras propias embajadas, ¿cierto?, nuestras propias legaciones, a través de la Armada, se han llevado a cabo algunos de estas instalaciones. Dentro de los más significativos, porque hay varios, quiero mencionar, por ejemplo, en España, en el pueblo de Santa Coloma de Farner, hay un busto Arturo Prat, y uno dice, bueno, ¿por qué hay un busto Arturo Prat en un pueblo español? Uno se imaginaría Madrid, ¿cierto?, o Barcelona, bueno, las ciudades grandes de España, porque en ese pueblo, ahí se origina la familia de los Prat. La familia Prat proviene de una familia de origen catalán, por lo tanto, en este pueblo, ¿cierto?, de ahí proviene el Prat que llega a Chile y da origen a la familia de los Prat. Así que Santa Coloma es uno. El otro, otro importante también es el que está en la Escuela Naval de Japón, en Nakajima, porque hay una relación histórica muy larga de nuestro país con Japón, sobre todo en términos navales. Y también se menciona de que el máximo héroe de la Armada japonesa, el almirante Hachiro Togo, fue un conocedor de la figura y de Arturo Prat. Son relativamente contemporáneos, por lo tanto también él conoció, supo de este combate naval de Iquique. Y en general a los japoneses le hace mucho sentido el combate naval de Iquique, porque se adecua muy bien a este código de conducta del guerrero japonés, del samurái, el bushido que se llama. Por lo tanto, Arturo Prat es una figura muy reconocida en Japón. De hecho, en Japón también hay una agrupación de amigos del buque Escuela Esmeralda, algo que es inédito en el mundo. También hay bustos de Arturo Prat en algunos lugares donde nosotros como país hemos establecido relaciones navales más o menos recientes. Por ejemplo, en Canadá se encuentra uno. Bueno, en Estados Unidos, ¿cierto?, hay varios bustos en varios lugares de Centroamérica. Y claro, también, como detalle muy significativo, en la Escuela Naval del Perú se llevó un busto de Arturo Prat hace ya poco más de una década, y también eso es muy significativo porque nos permite fortalecer las relaciones bilaterales que tenemos con Perú. Así claro, que eso diría que son un poco como los más significativos que hay en el
mundo. Son varios. Otro sí, de lo que quería preguntarte, vamos, ya que hemos clarificado lo que decíamos de Prat, ¿cómo se define a Arturo Prat? Hay mucha mitología que ha ido apareciendo. Arturo Prat, que no tan solo prestó servicio en la Armada en esa época, sino que también tuvo algunas misiones diplomáticas en Argentina, donde, bueno, algunos lo tachaban de que fue a hacer trabajo de inteligencia para ver cómo se estaba dando la Armada Argentina, ¿no? Un hombre que también después termina estudiando y siendo el primer marino profesional, teniendo una carrera por fuera de la carrera marítima o de la carrera castrense. Pero ¿cómo podrías definir tú, que ya llevas tanto tiempo, que me imagino que van apareciendo algunos datos, me imagino que cuando ingresaste al museo tienes una, a medida que va pasando el tiempo fuiste adquiriendo otro tipo de datos, ¿cómo podrías definir a Arturo Prat?
Sí, mira, esto es una, lo que quiero entregar es una visión muy personal que tengo de Arturo Prat. Mi apreciación, insisto, muy personal, es que Arturo Prat es un hombre extraordinario. Y cuando me refiero a él como un hombre extraordinario, no me refiero a extraordinario desde el punto de vista de la acepción que nosotros le damos al término cuando algo es excesivamente bueno, sino que extraordinario en el sentido de que fue un hombre que, desde el punto de vista de la bondad, hizo acciones significativas y que no era lo común para un oficial de marina de la época. Eso lo convierte en un chileno y en un marino chileno para la época un poco fuera de norma, pero fuera de norma desde un punto de vista bastante positivo. Es decir, es el primer, como tú mencionaste, es el primer oficial de la marina en estudiar una carrera universitaria fuera de su profesión naval, lo que el día de hoy es algo relativamente común. Para la época eso era muy raro. Raro no porque fuera mal visto, sino que raro porque básicamente la profesión de marino consumía mucho tiempo. La mayoría de los oficiales pasaban gran parte de su carrera embarcados. Entonces, de que un oficial de la marina se decidiera estudiar leyes, por ejemplo, como Arturo Prat, era algo muy, muy inusual. Que un chileno para la época, no solamente un marino, un chileno para la época, por ejemplo, dedicara parte de sus horas en hacer clases para obreros analfabetos, ¿cierto?, en una escuela nocturna para obreros. Eso yo considero que es un rasgo importante en la figura de Prat, es decir, un hombre que tenía una conciencia social, un hombre que tenía una visión del profesional de la Marina como también un profesional importante al servicio de la comunidad, algo que también el día de hoy, insisto, forma parte un poco, ¿cierto?, de los principios de la Armada. Para la época eso no era muy común.
Eduardo, disculpa que te interrumpa, pero hay un punto que tú mencionas que es bien interesante, que tiene que ver con la figura de Prat, digamos, antes del combate naval de Iquique, que ya era un marino destacado. Pero una vez que ocurre el combate naval de Iquique, con esta contienda desigual, ¿no?, con esta diferencia entre... que entiendo que él había sido, entre comillas, castigado, ¿no? Había sido relevado de su antiguo navío y fue llevado a la Esmeralda después de haber tenido una disputa legal defendiendo al teniente Uribe, ¿no?
Mira, hay un poco de mito respecto de eso. Sí, la Marina para la época era una Marina disciplinada, era una Marina profesional, pero no era una Marina... Y la verdad que las marinas del mundo nunca lo han sido, instituciones ciegamente verticales, porque naturalmente las marinas están compuestas de especialistas, de profesionales, y por norma los comandantes de buque, los capitanes de buques mercantes, en fin, esto por norma, generalmente suelen escuchar a sus oficiales antes de tomar decisiones. Eso explica un poco el hecho de que Arturo Prat, una vez que defendió profesionalmente a Luis Uribe, al teniente Uribe, de manera brillante, ¿cierto?, y apegada al derecho, la sentencia en torno a la figura del, al caso del teniente Uribe, no generara una animadversión hacia la figura de Arturo Prat. También hay que pensar que para esa época la cantidad de buques no son muchas, por lo tanto, en general, los mandos de buques son bastante limitados. Y cuando estalla la guerra del Pacífico, Prat venía llegando desde Argentina, como tú lo mencionaste, desde Uruguay, la verdad, se establece en Uruguay y ahí hace varios viajes a Buenos Aires, y básicamente lo que él estaba haciendo era una labor de inteligencia, puesto que para el año 1878 las relaciones con Argentina han llegado a un punto muy complicado, a un estado de cuasi guerra. Por lo tanto, la participación de Prat fue informar al gobierno chileno el estado de la flota argentina, pero también un poco cómo se sentía, cómo era el ambiente en Buenos Aires respecto de esta situación. Claro. Así que era una labor básicamente de inteligencia militar. Y claro, cuando él llega a Valparaíso, ¿cierto?, después de su comisión, no hay un mando de buque para él, y de hecho se siente muy acongojado por esta situación, ¿cierto? Pide inclusive andar en Valparaíso de civil y no de uniforme, pero bueno, finalmente las circunstancias permitieron de que Arturo Prat asumiera un mando al inicio de la guerra.
Estamos conversando con Eduardo Rivera Silva, que es curador del Museo Marítimo Nacional, profesor de Historia y Geografía. Hablamos sobre las guerrillas navales, el combate naval de Iquique y Arturo Prat. Hablemos un poco, en algunos minutos que nos quedan, sobre el combate naval de Iquique. Y lo otro que te iba a preguntar es que, a propósito de la gesta de Arturo Prat, termina convirtiéndose en un héroe, ¿no? Y esto termina generando a su vez un sentimiento de patriotismo importante aparentemente en el país, porque entiendo, y por eso es buena la posibilidad de poder conversar contigo, una vez que ocurre el combate naval de Iquique, Chile tiene que iniciar una campaña, bueno, la campaña marítima, pero luego una campaña terrestre que incluye tener mayores soldados, o si se quiere, mayor infantería. ¿Y el combate naval de Iquique habría sido un impulso para esa campaña?
Bueno, eso efectivamente es así. Mira, siempre que me toca mencionar esto en algún medio de comunicación social, ¿cierto?, como son ustedes, creo que es un muy buen lugar para mencionarlo, porque el día de hoy la mayoría de las personas tenemos acceso rápido a las noticias, ¿cierto? Los medios de comunicación social son también muy masivos. Entonces, hay noticias que nos impactan profundamente, ¿cierto? Lo que ha sucedido con algunas catástrofes naturales, por ejemplo, o hay otras que nos impactan también como sociedad de manera muy positiva, sobre todo cuando se producen triunfos deportivos, ¿cierto? La gente se agolpa en las calles a celebrar, en fin. Pero este fenómeno en el siglo XIX no existía, porque los medios de comunicación social no eran masivos, uno. Estaban remitidos de manera exclusiva a la prensa escrita, y agreguémosle que un buen porcentaje de los chilenos no sabía leer ni escribir. Entonces, el combate naval de Iquique, la muerte de Arturo Prat, fue nuestro primer fenómeno de masas. Fue la primera vez en la cual la gente se paraba en las esquinas, los que sabían leer, a leer el diario en altavoz, ¿cierto?, en viva voz. Y la gente escuchando esto y todo el mundo queriendo ir al norte a emular a Arturo Prat, otros a vengar a Arturo Prat y a los tripulantes de la Esmeralda, pero este fue una noticia que tuvo un impacto tan grande de que mucha gente quiso participar de diferentes ocupaciones, ya sea siendo voluntarios en las fuerzas que se estaban organizando, ya siendo muchas mujeres sobre todo, fabricando hilas, vendas, material sanitario. Hay casos bien interesantes, por ejemplo, el conocido arquitecto Fermín Vivaceta, que nos legó varias obras arquitectónicas importantes del patrimonio arquitectónico de nuestro país. Él y sus trabajadores se pusieron a disposición para formar una compañía de ingenieros militares, por ejemplo. Es decir, todo el mundo quiso participar en esto, y todo en gran medida motivado por el ejemplo de Arturo Prat. Así que sí, efectivamente, este combate transformó a Arturo Prat en un héroe, lo transformó en una figura, lo transformó el día de hoy en un personaje icónico para la sociedad chilena. Probablemente es el personaje que nos une como sociedad, con el cual no hay ni antagonistas, ¿cierto?, ni partidarios,
claro,
con el cual todos nos podemos sentar a conversar de Arturo Prat
ahora,
sin que terminemos en una clara discusión.
Ahora, claro, obviamente yo... Primero se dio, solo para hacer más, porque para no entrar en discusión sobre las fechas, porque hay algunos auditores que me escriben a través del WhatsApp, la campaña terrestre se dio mucho tiempo después del combate naval de Iquique. Lo que pasa es que todo esto está apalancado en una estrategia. Yo entiendo que ahí Galvarino Rivero fue importante, Juan William Rebolledo, con esto de primero intentar tener el océano Pacífico o las costas del Pacífico, tanto las peruanas como las chilenas, despejadas. ¿Para qué? Para lo que terminó siendo después esta invasión, más que invasión, esta campaña que llegaría hasta a la batalla de Miraflores, o llegaría hasta Lima, ¿no? O sea, son dos etapas distintas. Pero lo que veo yo es que se necesitan ciertos insumos para que haya más personas confiando en la causa, ¿no?
Eso es efectivo, porque, a ver, tenemos que pensar que esta era una guerra, ¿cierto?, que se estaba librando acerca de 2.000 kilómetros de nuestro punto más importante de abastecimiento, que era el puerto de Valparaíso. Entonces, para la época, llevar cosas y gente a 2.000 kilómetros era complicado. O sea, había que llevar, bueno, teniendo un desierto mediante, o sea, hay que agregar eso, o sea, el desierto de Atacama, bueno, las personas que tienen la suerte, los que tenemos la suerte de conocer el desierto de Atacama, sabemos que ahí no, es muy diferente si esa campaña se hubiese liberado, por ejemplo, en el sur de nuestro país. A ese desierto había que llevar caballos, había que llevar agua, había que llevar víveres, medicina, cañones, municiones, soldados, traer heridos. Entonces era bien complejo, y para eso se necesitaba establecer una base de operaciones, y Antofagasta se transformó en nuestra base de operaciones. Entonces, no era fácil, y agreguemos también de que la flota peruana hizo lo posible por impedir la cadena logística de las fuerzas chilenas hacia Antofagasta. El Huáscar, hay que decirlo, cumplió una labor importante en los objetivos estratégicos peruanos, que era básicamente cortar nuestras líneas de comunicación. Afortunadamente, la campaña, ¿cierto?, permitió que el Huáscar fuera capturado en Mejillones, y con eso ya Chile quedó dueño completamente del mar y de su línea de comunicación, y poder llevar cómodamente la campaña a donde quería.
Claro. Eduardo, quiero agradecerte por haber conversado con nosotros. Bueno, te mandamos un abrazo, gracias por tu tiempo, por conversar acá con BioBio en la radio. Nos faltaría un programa completo para poder conversar de todos los detalles del combate, pero sobre todo también datos que de pronto no se conocen sobre estos héroes. Muchas gracias por tu tiempo, Eduardo.
Bueno, a ustedes, muchas gracias por el contacto, y les dejo abierta la invitación al Museo Marítimo Nacional. Nos vayan a visitar de lunes a lunes ahí en el Cerro Tiría de Valparaíso, con la mejor vista sobre el puerto, así que están todos los radioescuchas de Radio BioBio invitados a visitar nuestro museo y a saber más de nuestra historia.
Bien, muchísimas gracias, te mando un abrazo.
Listo, a ustedes, Eduardo. Gracias a ustedes.
Estábamos conversando con Eduardo a esta hora, bueno, una conversación, sí. Eduardo Rivera Silva, curador del Museo Marítimo Nacional, profesor de Historia y Geografía, que se conecta con nosotros acá en este programa. Vamos a ir hasta la región de Valparaíso, porque Fabián Corrotea ha estado conversando con el ministro de las Culturas, ha estado conversando allí con Francisco Undurraga, y entregó detalles no tan solo de lo que estaba ocurriendo en Valparaíso, sino también sobre situaciones que han ido ocurriendo en las últimas horas a nivel nacional, de la contingencia nacional, por cierto. Estamos con nuestro colega, con Fabián desde esa zona, Fabián Corrotea, que está desde Radio BioBio en Valparaíso. Buenas tardes.
Conversamos a esta hora con el ministro de Culturas, Francisco Undurraga. Escuchemos.
Bueno, no es una actividad simbólica, una actividad que nos reencuentra con nuestras tradiciones, tal como lo dijo el comandante en jefe de la Armada, nos hace conectar el futuro a través del pasado, en un país que es una sola nación, es una gran patria. Para este ministerio y para mí en lo particular, siempre es motivo de orgullo el estar presente en esta fiesta, que no es solamente una fiesta de la Armada, sino una fiesta de la ciudadanía.
Ministro, ¿cómo está el gabinete después de este enroque del ministro?
Le consultan sobre este enroque en el gabinete luego del cambio de las ministras de Seguridad y también de la vocera de Gobierno.
Trabajando, abogado, los lineamientos que nos ha dado en cada una de las carteras del presidente José Antonio Kast, indudablemente, y en lo personal, siempre duele que haya personas que tengan que dejar su cargo, porque hemos trabajado muy bien en equipo, tanto con la ex ministra Seguini como con la ex ministra Steiner, en mi caso. Y desde ese punto de vista, el mandato del presidente es seguir hacia adelante, conectarnos con la ciudadanía, en mi caso, proponerle mayores y mejores acciones de cultura.
Ministro, preguntarle por el cónclave de mañana.
El cónclave de mañana, bueno, es una reunión de trabajo que vamos a tener en un entorno que nos va a permitir estar más concentrados, sin las habituales rutinas y tareas que tenemos como ministro, y proyectándose adelante, que es lo más importante. Aquí la ciudadanía espera lo mismo que espera el gobierno, hacerlo bien, transmitir mayores condiciones de seguridad, mayores condiciones de crecimiento económico y en mi caso, mayor y mejor cultura.
Ahí están las palabras entonces del ministro de Culturas, del presidente José Antonio Kast, Francisco Undurraga. BioBio, la radio.
Gracias, Fabián Corrotea, nuestro colega desde Radio BioBio Valparaíso, que conversa entonces con el ministro. Quedan 7 minutos para las 3 de la tarde, 7 minutos para las 4, ¿sabe dónde? En la región de Aysén y en la región de Magallanes. Escucharemos a David Bowie. Esto se llama Let's Dance. Estás en BioBio, la radio.
Put on your red shoes and dance the blues.
your face.
A la red de instaladores estratégicos Vitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Vitel Energía. Ingresa a vitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Primera fecha, certifícate en inversores para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 26 de mayo de 10 a 13 horas en Chiloé, 1189 Santiago. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
La temporada de mantitas, guateros y cositas calientes ya está aquí. Y las ofertas que salvan el invierno de Unimark también. Por eso queremos que nadie se quede sin los imprescindibles para el frío. Leche Loncoleche sin tapa entera, descremada o semidescremada, un litro, excluye especiales. $1,000 cada una. Yogur batido Column, variedad de 125 gramos, excluye especiales. 8 por $2,000. Stock Leche, 40,876 unidades. Stock Yogurt, 8,732 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 23 de junio de 2026.
Unimark, el supermercado. Mercado de todos.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido.
Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Y eso es tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que, ¿eh?
Construmart, profesionales de la construcción.
La Copa Libertadores se juega con toda la pasión de Bío Bío Deporte.
hoy. En honor al 21 de mayo, la UC sale al abordaje con su mejor equipo para ganar la batalla a su rival y así llegar a buen puerto. Y para ello, utiliza el fortín del Claro Arena, donde espera que la contienda sea desigual. Desde las 20 horas, no te pierdas. Universidad Católica, Barcelona de Guayaquil. Una lucha sin tregua que podrás vivir en Bío Bío Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora.